El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
¿Cómo están? Muy bienvenidos todas, todes, todes a esta nueva edición de Semáforo de día viernes, en donde estamos especialmente entusiasmados porque vamos a estar conversando ni más ni menos que con Diego El Cigala, que se presenta hoy día en Santiago, así que vamos a tener todos los detalles respecto a este concierto, a su nuevo disco, que es un homenaje a México, que se viene bellísimo, y al trabajo que estamos haciendo con mariachis, que son parte de quienes les van a acompañar esta noche. Y también vamos a estar hablando del trabajo de Fundación Magüen. Vamos a estar con su gestora cultural, María Eliana Sepúlveda, y por supuesto, ya que vamos a conversar con Diego El Cigala, vamos a partir el programa escuchando su notable voz.
Si te contara mi sufrimiento, la pena tan grande que llevo yo adentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena llena mi alma, surgió en mi memoria como una condena. Si tú supieras, te importaría. Te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo por vivir soñando con que tú regreses y arrepentida.
Muy, muy emocionadas porque estamos ahora en presencia de un artista de talla mundial, receptor de varios premios Grammy, un inquieto busquilla de la música con, por supuesto, todo su poder y su poderosa voz flamenca que hemos podido tener la oportunidad de ver varias veces en nuestro país y que regresa este 27. Diego El Cigala, qué placer hablar contigo.
Qué placer, Antonella. Dios te bendiga, Dios bendiga mi Chile. Maravilloso.
Bueno, estamos contentos de poder verte en vivo y de poder conversar contigo, además, después del par de años durísimos que hemos tenido, ¿no? Y lo primero que quería preguntarte, ¿cómo ha sido para ti poder volver a las giras y a los escenarios después de este tiempo de detenida obligación?
Sí, y para mí ha sido como volver a nacer en el mundo, porque yo pensaba, digo, se acaba el mundo, ¿qué pasa aquí? Se acaba, llevamos 2 años que no tirábamos para adelante, no tirábamos para atrás, con depre, la gente malhumorada, con una preocupación enorme, muchos sueños truncados. Lo que le doy muchas gracias a Dios, porque a mí me ha salvado y siempre me salva la música. La música es lo que es mi bando, en mi bando en el que yo vuelo libre albedrío y me meto ahí. Y de hecho, en plena pandemia estábamos grabando lo de México y han sido cosas así maravillosas cuando pasa uno por estos decesos en la vida de tan fuerte, de tanta gente que ha querido uno, que se te han ido, pérdidas, amigos y demás, y poder pagarlo con la música, Antonella, yo creo que ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida, ¿no? Otros tienen otra manera de llenar ese hueco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero yo todo lo que me ocurre en mi vida, tanto para bueno como para malo, lo pago con la música, que es lo que más gusta a mí en el mundo.
Okay. Bueno, y somos afortunados y afortunadas nosotras al otro lado, ¿no?, de recibir la música. ¿Y cuánto nos acompañó la música, los libros, las películas?
Yo creo que sí. Yo creo que todo el mundo se comieron todos los canales de Netflix. Yo creo que ya no había más. Netflix, Premium y sobre todo música. En esta pandemia la gente ha consumido música como nunca, Y yo creo que, aunque ya se haya ido la pandemia, señores, debemos de seguir con la música.
Por supuesto. Además, ahora que tenemos la posibilidad de encontrarnos y retornar a esa energía única que se da en el encuentro entre el público y los artistas de la música en vivo, ¿no?
Qué maravilla, porque si no existe la música en vivo, qué pena, ¿verdad? La gente lo que disfruta yendo con sus parejas a un teatro, ver, el poder ver y sentir a tus artistas, emocionarte y compartir con ellos, yo creo que eso no tiene precio. Así que viva la música y muchas gracias le damos a Dios por estar todos aquí vivos y poder contarlo, ¿no?
Claro que sí, que este 27 vamos a poder ser testigos de la presentación de tu nuevo disco, que es un disco dedicado a México. Ahora, yo he estado así como en dieta de Diego El Cigala estos días, escuchando todos tus discos para preparar esta conversación, y una de las cosas que me llama la atención es esta ida y vuelta que tienes respecto a las raíces flamencas. Hay discos de tangos, hay discos de boleros, ahora este disco de música mexicana, hay discos de música tucumana, el disco de salsa, una locura. Acabas de sacar la nueva versión del Ratón, que es una de mis canciones favoritas de Fania.
¿De verdad?
Sí. El Ratón es una maravilla. Entonces,
obvio, con la Fania.
Maravilloso. Entonces, la pregunta que yo tengo para ti, Diego, en ese sentido es, ¿cómo escoges dentro de todo el cancionero latinoamericano cuáles son las canciones que tú quieres interpretar?
Pues mira, yo la voy cogiendo y conforme me van llegando, sobre, por ejemplo, cuando grabé Indestructible, me quedé con estos viejitos de la Fania, con los que quedaban, con Bobby Valentín, Roberto Roena, con Eddie Montalvo, y de todos ellos tenía yo algo que aprender siempre. Lo mismo que me dijo en su día mi querida Chabela Vargas, para descansar, y me dijo, tú tienes que cantarle a México. Porque ella veía en cierne que a mí, durante mis viajes a México, yo siempre terminaba con un grupo de mariachis o siempre terminaba cantando ranchera, siempre. En todos mis conciertos, en todas mis idas a México, siempre tenía algo que ver con la música ranchera y mexicana. Lo que no encontraba al momento, Dios te lo pone, Dios te pone el momento de cuando tienes y de cuando tú ya has bebido de esa fuente para poder arriesgarte y hacerlo, porque yo lo que quería era hacer un disco homenaje a México, a sus rancheras y demás, pero que tuviese el sentido de Cigala. normal. Quiere decir que nunca se había dado el caso de cantar a México un flamenco, una ranchera con sabor a flamenco, ¿vale? Con los mariachis con sabor a flamenco. Entonces yo creo que eso me iba llenando de ilusión. Cada vez que escuchaba un arreglo que me mandaba mi pianista Yumitu, Jaime Calabús, productor del disco, me mandaba los Mariachi Vargas y me quedaba loco, con Somos Novios. Dije yo, esto se lo tengo que enseñar a mi querido y desaparecido, a don Armando Manzanero. Era mi hermano, lo quería muchísimo. Y cuando le mostré el disco, se emocionó que Armando Manzanero, para emocionarse con su música, es difícil que alguien le llegue. Y cuando escuchó la versión de Somos Novios con los Mariachi Vargas, me dijo, la primera pregunta, me dijo, jamás me podía hacer a la idea que sonase Somos Novios en una voz flamenca con los Mariachi Vargas. Dice, ha sido muy, muy gratificante, Diego, escuchártelo en tu voz. Entonces se me saltaron las lágrimas de...
Por supuesto, tener la venia del maestro, ¿qué más, no? Ahora, uno pensaría, Diego, que, y aquí lo pongo como propuesta de lectura de tus discografías y de este disco en particular, que tiene que ver con la intensidad de las canciones, ¿no? Las canciones que están en tu disco de música tucumana, las canciones que están en tus discos de tango, en tus discos con Bebo Valdés, tus discos de flamenco, obviamente, y también en este, ¿no? Que tiene que ver con emociones que son de alto voltaje, ¿no? Aquí no es una cosa suavecita.
Sí, no, todos los temas están buscados como que la persona que va a hacerse un traje y se va a hacer un traje a medida, ¿okay? Pues yo elegí los 11 temas como el que va un sastre, hacérselos a medida. Quiere decir que yo me tiré con Yumitu noches y noches y días y meses y meses buscando el repertorio que a mí me fuese, que fuese a la manera mía de cantar, de que yo esos temas los pueda coger y los pueda presentar en directo. Por ejemplo, ahora cuando estemos en mi querido Chile, pues vamos a hacer tres temas del disco de México, pero solo, aparte de que vamos con los mariachis, el poder hacer una mezcla de Luna Tucumana, de Cigala Tango, presentar disco de Lágrimas Negras, luego hacer un compendio de todo lo que es Cigala, que siempre todos los temas vienen o bien en alegría o bien vienen por pena, porque el flamenco es como un sentimiento, es un dolor, ¿no? Un dolor que tú gritas en libre albedrío, que es lo que nos dio al pueblo gitano, ¿no? Al pueblo flamenco. Entonces lo pagamos nuestras descargas con nuestras penas y con nuestra alegría. En este caso, el disco de México viene cargado de mucha intensidad. ¿Por qué? Porque los temas son muy fuertes. El Soy lo prohibido, El gato bajo la lluvia, Si tú me dices ven, El somos novios... son temas que... ¿Quién no los ha escuchado de nuestros señores padres, verdad? Son temas de toda una vida y que nos traen, nos afloran muy, muy buenos sentimientos. Tanto a la juventud que no ha escuchado nunca a Cigala y que lo escuchan por primera vez con México, y a nuestros señores padres, es el disco que está hecho para esas épocas, para los niños de 20 años que empiezan a escuchar a Cigala y para las personas de 30, 40, 50, 60 años que entienden perfectamente lo que es este disco de boleros rancheros, porque no es Cigala canta México y no es ranchera total, sino que también hay boleros que los hemos llevado, que nunca se han llevado a cabo con un grupo de mariachi, ¿no?
Entonces, claro.
Entonces, esa es la apuesta, me decía Diego. Digo, me da igual, no me da igual la opinión del público, porque yo vivo para el público y cuando grabo un disco lo grabo primero que esté yo conforme, que me guste a mí, porque si me gusta a mí, Antonella, seguro que vamos a un buen puerto. Si me gusta a mí, le gusta al público. seguro.
Seguro, seguro. ¿Eh? Y además porque tienes de dónde defenderlo, ¿no? Y yo pensaba también en esta contemporaneidad del flamenco. No sé si tú sabes, pero en Chile hay muchísimas escuelas de flamenco.
Hay muchas, yo no lo sabía, cariño, pero hay muchísimas.
Hay muchísimas. Yo intenté bailarlo en algún momento. Es muy difícil.
Y la guitarra, hay muchos guitarristas chilenos que dan clases de guitarra flamenca. Yo tengo a Antonio Rey, que es un pedazo de guitarrista, y da muchas clases a chilenos con la guitarra flamenca, que también es súper difícil, pero hay mucha afición en Chile, hay muchísima afición al flamenco, de hace años.
Sí, hay una historia larga al respecto. De hecho, hay un libro que habla acerca...
No es de ahora.
No.
Viene de
sí, viene desde...
Desde mis primeros viajes a Chile, mis primeros viajes a Chile, que fue con Lágrimas Negras, y luego también fui con flamenco, con una guitarra, al Nescafé, al auditorio este, que fui a cantar con flamenco y la gente, yo estaba en Chile cantando Lágrimas Negras y la gente me ha pedido cantar por bulería.
Sí, yo estaba en ese concierto. Sí. Ahora, una cosa que a mí me parece que es muy interesante del flamenco contemporáneo y de tu trabajo de rescatar cancionero latinoamericano, y en este caso cancionero mexicano, también tiene que ver, creo yo, y aquí te lo propongo también como hipótesis, ¿no?, con un antídoto para este coolness que nos rodea, ¿no? Vivimos en una sociedad donde parece que tener emociones fuertes fuera muy mal visto, que todos tenemos que mantenernos muy en la línea, todos tenemos que ser así como que nada nos afecta.
No, y yo creo que nosotros tenemos que vivir conforme esté nuestro corazón. Nuestro corazón y nuestra mente es un estado de ánimo. La música en sí es un estado de ánimo, compañera Donela. Es un estado de ánimo en el cual pues, tú tienes que estar bien para poder entregar y poder demostrar tu arte. Tienes que hacerlo de una manera que llegue rápido, que llegue y que se meta en los corazones de las personas, ¿no? Y el flamenco cautiva a la primera. La persona que no ha escuchado nunca flamenco y la escucha por primera vez, se queda ahí maravillado. Dice, no lo entiendo. Me da igual que no lo entiendas, pero sí, lo que sí me importa, que no lo entiendas lo que es una soleá, una seguidilla, pero si el vello se te eriza y te emocionas, esa es la misión del flamenco.
Claro, conectar con, y en este caso, con las letras de estas canciones de tu nuevo disco dedicado a México, con el amor, pero también con el desamor, con la esperanza y la desesperanza, con la alegría.
Con la traición.
Todas esas emociones muy humanas que uno podría decir, ¿por qué estas canciones tienen tan buena vida, ¿no? ¿Por qué siguen haciéndonos sentido? ¿Qué te pasa a ti cuando cantas estas canciones?
Ay, yo me meto mucho en el papel. Yo cuando canto estos temas, tienes que interpretarlos. Aparte de cantarlos, tienes que darle, en el escenario, tienes que darle una interpretación. Interpretación quiere decir meterte dentro del papel de lo que tú estás cantando. Y muchas veces me quedo, entro como en éxtasis, ¿sabes? Me quedo ahí, me olvido del público, me olvido del mundo y me meto en la tragedia o en la alegría, en este caso, de lo que conlleva ese tema, para poder cantarlo y poder expresarlo y darle toda esa belleza de donde viene, ¿no?
Bueno, sin duda, este viernes 27 ahí en el Arena Monticello nos espera una experiencia de belleza y de intensidad con canciones que conocemos, pero nos van a sonar nuevas gracias a el arte de Diego El Cigala y sus músicos que nos van a deleitar este viernes 27 ahí en el Arena Monticello. Diego, ha sido un tremendo placer conversar contigo.
Antonella, corazón mío, espero que estés el día 27.
Ahí estaré.
Monticello, os espero a todos mis queridos chilenos, ese pueblo que tanto amo y quiero, y que Dios te bendiga mucho, Antonella, por esas palabras tan maravillosas, y nada, nos vemos, si Dios quiere, el día 27.
Okay. Ahí estaremos. Y nos vamos escuchando Diego El Cigala, por supuesto, este es un nuevo disco y ya regresamos.
¿Cuánto quiero a Chile?
Dos gardenias para ti,
con ella quiero decir: te quiero, te adoro. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarán el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Ya está, creerá que te dirá: te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, y es porque ha adivinado que mi amor se ha terminado, porque existe otro querer.
Plata.
Continuamos en nuestro semáforo de día viernes y ahora estamos listas y dispuestas para conocer respecto a este muy interesante proyecto llamado Santiago, un estallido de colores, un proyecto que contó con la participación de personas con discapacidad, que está ahí como en la mitad del proyecto, porque va a iniciar prontamente una segunda etapa, y que está movilizada por la Fundación Mawen. Para tener más detalles al respecto, estamos con María Eliana Sepúlveda, encargada de gestión cultural en la Fundación Mawen, a quien le damos la bienvenida. María Eliana, ¿cómo estás?
Hola, Tonela, bien, bien. Muchas gracias por recibirnos y darnos este espacio para poder contar lo que hacemos, que tiene, por supuesto, una trascendencia para nuestra fundación, pero además una trascendencia social importantísima. Así que agradecida de poder conversar contigo.
Bueno, contémosle primero a nuestros auditores y auditoras respecto a la Fundación Mawen. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen?
Mira, Fundación Mawen es una fundación sin fines de lucro, que lleva 6 años de existencia. La fundó Víctor Romero, actor de la Universidad Católica, que se fue especializando en el trabajo con personas con discapacidad a través de las artes. Entonces hizo un giro en su formación, pero finalmente concentró todo su conocimiento y su aprendizaje por el lado de las artes en lo que puede ser potencial todo el desarrollo integral finalmente de las personas y de las personas con discapacidad en algo más particular, digamos. A eso nos dedicamos. En este minuto trabajamos solo con personas con discapacidad, abiertos a la diversidad, abiertos a incorporar a grupos que estén, digamos, sensibles a lo vulnerable y que en el fondo se sumen a este carro de seguir abriendo puertas para visibilizar el trabajo de personas que han sido postergadas históricamente, ¿no? Hoy día venimos trabajando hace mucho tiempo en teatro y música con personas con discapacidad. Tenemos un gran desarrollo en teatro y música, una gran compañía de artistas, actores, actrices, músicas, músicos, que conforman, por ejemplo, la compañía Música Teatro de Mawen. Son alrededor de 25 chiquillos con discapacidad cognitiva que conforman la compañía y que han ido montando, con los que hemos ido montando obras de gran envergadura, con un trabajo muy minucioso en términos de lo que es la, digamos, la investigación, el aprendizaje de herramientas, nuevas herramientas, el trabajo de desarrollo de guión, para finalmente poner en escena obras que están con apoyo de vestuario, de escenografía, de iluminación, y con las que hemos también transitado en itinerancia por el sur de Chile y también en una gira que hicimos hace un par de años a Europa, a España. Uh-huh. También tenemos desarrollo en otro tipo de talleres de arte, de artes visuales. Tenemos otro taller que se llama de rutas culturales. En general, estamos concentrados en todo lo que tiene que ver con lo que pueden potenciar las artes en general para las personas con discapacidad.
Bueno, ahí, en tu respuesta, muy completa, muchas gracias, María Elena, aparecen varias cosas que las que quisiera detenerme, ¿no? Primero, ¿por qué pensar el arte como un espacio de integración? ¿Qué es lo que sucede ahí?
Yo creo que sucede algo primero para todo el mundo, ¿no? Que es esto de que se genera un espacio que es muy democrático y que está abierto a todas las propuestas, digamos, que nazcan de cada uno, ¿no? El desarrollo de habilidades musicales o qué sé yo, manuales, artísticas en general, es un espacio que nos viene bien a todos y que además hoy en día se está empezando también a valorar en su gran dimensión, ¿no? Lo que significa potenciar el pensamiento crítico, potenciar la conexión con uno mismo, en el fondo buscar un bienestar para poder ser un aporte uh-huh. en sociedad. Uh-huh. Eso no nos brindan las artes, y en especial con este grupo de personas con las que trabajamos, ¿no? Hay una libertad, hay una voluntad muy democrática de a la hora de presentar propuestas, de trabajar las propuestas. Las trabajamos en conjunto con los chiquillos, con los participantes. Es muy dialogante todo. Entonces, encontramos un espacio que de verdad les hace bien a las personas con discapacidad y nos hace bien a todos finalmente, ¿no?
Por supuesto. Además que ahí, como tú dices, pasan como a varios niveles, ¿no? Por un lado, la posibilidad de encontrar espacios donde estas personas puedan aportar. Yo creo que es súper interesante que ahí mismo, en la creación y en la puesta en escena, ¿no? En el caso del teatro, de la música, aparece el talento, aparece el aporte, desaparece la discapacidad, podríamos decir, ¿no? En términos de que como creadores, creadoras, ¿cierto? Como intérpretes, ellos y ellas pueden efectivamente hacer un aporte significativo desde una sensibilidad que en muchos sentidos parece que nuestra sociedad se pierde cuando no los integra, ¿no? ¿Cómo ha sido para ustedes esa experiencia?
Yo creo que sí, ha sido de verdad, es muy, ¿cómo poder decirlo? Es muy emocionante, muy conmovedor y muy comprometedor también este espacio de trabajo y también de, en el fondo, de propósito de vida, ¿no? Porque uno va encontrando en el desarrollo que hay con los chiquillos, en el desarrollo que hay con estos grupos de personas, va encontrando una posibilidad efectivamente de, no solo de visibilizar, sino que de ir abriendo caminos para propuestas concretas, ¿no? Para entender, no generar un espacio especial necesariamente, que, en paréntesis, dicho sea de paso, de alguna manera se hace necesario, ¿no? Generar la particularidad para después hacer la incorporación de forma mucho más natural.
Claro.
Entonces hemos ido encontrando un espacio maravilloso donde ocurren cosas con el grupo, dentro del grupo, individualmente y por supuesto que en el contacto con el otro, ¿no? Cuando una persona asiste a una función de una compañía que está compuesta por 25 chiquillos con discapacidad cognitiva y francamente, como tú lo decías, la discapacidad desaparece, no por una cuestión ni asistencialista ni de compasión, sino que porque tú ves profesionalismo, ves entrega, ves capacidad de trabajo, uno siente que está aportando un granito de arena, ¿no? a la construcción de una mejor concepción de sociedad y de una sociedad mucho más equitativa, ¿no? Eso es un fenómeno que ocurre. Sí,
sí, claro, y ahí tú inmediatamente lo llevas hacia el otro lado, que es este otro nivel, ¿no? O sea, es muy significativo para estas personas, estos creadores y creadoras, y también es muy significativo para la audiencia que puede enfrentarse a esta experiencia y, como tú dices, poner en cuestión incluso el concepto de discapacidad al interior de nuestra sociedad.
Yo creo que estamos en un tránsito, ¿eh? que nosotros también lo hemos vivido, ¿no? En el trabajo con los chiquillos uno va evolucionando y sí, hay que estar atento porque están pasando cosas interesantes afuera también que uno va tratando de incorporar. Hay un tránsito que es bien mágico, que es bien bonito y que ojalá se siga expandiendo, ¿no? Ese es como el propósito, que sigamos en esta transformación social de forma que los grupos que han tenido poca cabida o poco considerados o que se han visto de una manera y no de otra, empiezan a ocupar un lugar protagónico y su propio lugar, digamos, que ya no sea un espacio que se les brinda, sino que un espacio en el que estén instalados. Desde ahí también nuestra necesidad y nuestro interés por trabajar con colectivos de personas con discapacidad permanentemente, en esta frase que uno aprende en algún momento y que de verdad cobra cada vez mayor importancia, ¿no? Para, por y con. Por mucho tiempo uno entrega recursos, abre oportunidades, hasta que te das cuenta que en realidad invitemos y son ellos los que tienen que proponer desde sus propios espacios sus intereses y sus aportes, ¿no? Y claro, eso por supuesto que enriquece el trabajo de todos y en el caso de nuestra fundación hemos ido en esa dirección, ¿no? En esa búsqueda permanente.
Conversamos con María Eliana Sepúlveda, ella es la gestora cultural de la Fundación Magüen, que ustedes les invitamos a que les conozcan, ¿no? Pueden ir a Fundación Magüen, esto es con www.magüen.cl, conocer su proyecto, lo que han hecho, lo que siguen haciendo, y también respecto a esta propuesta de la que le queremos contar, que se llama Santiago, un estallido de colores, en donde han estado colaborando con la Municipalidad de Santiago y con el muralista Crescencio Cobo. Cuéntanos al respecto.
En realidad es un poco al revés, es una iniciativa que nace en Mahuen, en esta búsqueda de llevar el arte a la mayor visibilización, digamos, a la apropiación del espacio público, ¿no? Entonces, en algún momento, claro, los murales representan quizás en forma muy esencial lo que es el trabajo en la calle, el trabajo en los espacios que nos pertenecen a todos. Entonces, por otra parte, nuestro director fundador, Víctor Romero, está formándose en un doctorado donde su tema principal tiene que ver con la apropiación de espacios públicos para personas con discapacidad a través de las artes. Entonces, toda la guía la hemos tenido desde él en relación a cómo ir abriendo oportunidades y se nos planteó, nos planteamos, digamos, esta posibilidad de hacer un trabajo comunitario, colectivo, con personas con discapacidad en la calle, en murales, tuvimos la suerte de estar cerquita de Crescencio Cobo, tremendo muralista, uno de los fundadores de la Brigada Ramona Parra, que además de ser excelente en su formación artística, es una tremenda persona, que se ha sumado al equipo de trabajo muy generosamente, muy voluntariamente. Entonces armamos entre marzo y abril, con dos fechas que son icónicas para las personas con discapacidad. Una, 21 de marzo, la conmemoración del Día del Síndrome de Down, y el 2 de abril, el Día de la Concienciación del Autismo, que hoy día están cada vez, forman cada vez más parte de nuestra realidad, ¿no? Uno ya los visibiliza en todas partes a las personas con síndrome de Down y con autismo también, ¿no? En todos los diferentes diagnósticos, digamos, o no sé si grados, pero en cada manifestación personal que hay desde cada una de las discapacidades, ¿no? Pero ahí están haciendo sus aportes. Entonces nos reunimos y planificamos un encuentro en cuatro territorios distintos dentro de la Comuna de Santiago, y ahí entra la Municipalidad de Santiago. Les propusimos trabajar en conjunto y nos coordinamos estas tres entidades, más el Centro UC de Síndrome de Down, que es siempre nuestro partner de la fundación. El centro trabaja con personas con síndrome de Down, esencialmente en la Católica, y nos prestan espacio, nos comparten espacio para poder desarrollarnos como fundación. Entonces nos reunimos todos e hicimos este trabajo colectivo. Desarrollamos 40 planchas, trabajamos sobre 40 planchas de OSB pintando murales en cuatro sectores de Santiago: Plaza Almagro, Bellas Artes, Plaza Yungay y el Frontis de la Católica. Para terminar, cuando ya teníamos la muestra hecha, con un trabajo maravilloso, donde se fueron sumando no solo personas con discapacidad que nosotros convocábamos, sino que personas de la calle que se iban interesando en esto que ocurría, ¿no? Porque nos tomamos varias mañanas en instalar esto, no fue un trabajo de una, sino que hicimos varios episodios, digamos. Entonces era bien impactante ver a tanta gente sumándose, además una muestra que tiene tantas lecturas positivas, ¿no?, por todos lados, y que además es muy bella. Y desarrollamos estos 40 murales y los inauguramos en la Moneda. Tenemos estas 40 planchas listas para itinerar nuevamente y para generar esto que mencionabas tú inicialmente, estas segundas y terceras etapas que tenemos proyectadas para esta itinerancia, donde además de mostrar lo que hicimos, queremos generar actividades puntuales para hacer nuevos murales en lugares que estamos escogiendo con la ayuda de las municipalidades y de personas que saben de espacio público. Por supuesto que además resguardando todo lo que tiene que ver los temas de accesibilidad, que hoy día también son parte de nuestro, digamos, itinerario, de nuestro checklist, sí o sí, digamos, en términos de lo que puede significar un acceso amable para la diversidad de discapacidades que existen. Y eso, en eso estamos ahora proyectando esta segunda etapa, ¿no? que va a considerar probablemente una itinerancia dentro de la región metropolitana.
Bueno, me imagino, María Eliana, que están muy abiertos a, y sabemos que tenemos el tremendo honor de que nos escuchan muchos gestores culturales de la región metropolitana y también de fuera de nuestra región, y también gente de distintas alcaldías a lo largo de nuestro territorio, así que les dejamos el dato, contáctense con Fundación Magüen, están todos sus contactos en fundacionmagüen.cl si quieren colaborar, si quieren sumarse a estas itinerancias, si son una organización y quieren vincularse, todo el dato está fundacionmagüen.cl, fundacionmagüen.cl. Hemos conversado con su gestora cultural, María Eliana Sepúlveda. Muchísimas gracias, María Eliana, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Gracias a ustedes, Antonella. La verdad es que siempre, siempre nos viene muy bien poder compartir lo que estamos haciendo. La página web que tú has mencionado es de alguna manera un repositorio de todo lo que hacemos. Vamos incorporando cosas nuevas, vamos incorporando herramientas que pueden a las que pueden acceder otras personas que trabajan con otros grupos con discapacidad. Tener ciertas luces, digamos, estamos en una búsqueda que esperamos extender a todo el mundo y que, por supuesto, promueva la mayor participación social, ¿no? Porque la idea finalmente es ojalá poder impactar en las políticas culturales y que se incorpore, digamos, este quehacer se incorpore también y sea respaldado a nivel de gobierno, ¿no? Nosotros también en la línea de trabajo de Víctor, como equipo, también estamos interesados en recoger datos que permitan sistematizar estas experiencias y también, con lo poco que hay internacionalmente desarrollado, hacer un diálogo y una conversación que permita levantarnos a todos y avanzar en este camino, ¿no? Así que todos invitados, ahí están todos los datos en la página de la Fundación, todos los datos que puedan requerir para contactarse con nosotros. Necesitamos que se sumen. Para nosotros las voces de las personas con discapacidad, los colectivos, son fundamentales, son nuestro guía en este minuto. Así es que todos invitados a participar, les vamos a ir avisando cuándo son las fechas de próximos encuentros. Por lo pronto, Antonella, muchísimas gracias por este espacio de difusión, de poder contar lo que hacemos y nada, súper contenta del apoyo que nos dieron de inmediato, ¿no?
Bueno, fundacionmagüen.cl, porque para construir una sociedad más amable, en donde todos, todas, todes nos sintamos integrados y bienvenidos, necesitamos ir contra los prejuicios. Y para ir contra los prejuicios, el antídoto es la experiencia. Así que conocer lo que hace Fundación Magüen y apoyar desde donde uno pueda esa tremenda labor que están haciendo. Muchas gracias, Nani. Nosotros despedimos a María Eliana Sepúlveda, gestora cultural de la Fundación Magüen. Despedimos también el programa y nos encontramos el lunes en una nueva edición de Semáforo.
Celebrar, pueda ser. que ahora llueva mucha vida, alegría. Pueda ser que me pidas que no deje de cantar hoy.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.